Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Amigos, bienvenidos a un nuevo programa en punto de las 10 de la mañana de Paloma y Nacho, su lugar favorito para enterarse acerca de todos los estrenos que llegan a la cartelera de Cinépolis y también del chismecito cinéfilo, porque vaya que hemos tenido noticias de grandes películas que ya... Yo creo que estamos a unos meses de estos grandes blockbusters del verano, ¿no? Ya casi llega Furiosa,
Beetlejuice. Es tu más esperada Furiosa, ¿verdad? Ya lo has mencionado en varias ocasiones.
No, Beetlejuice también. Uy, me emociona muchísimo. Pero aunque ¿saben no qué me emociona más? La primavera, porque todos andamos como burro en primavera. Y por eso el tema del día es...
Eso. Pero no, pero a ver, tienes que darle otro color a tu voz.
Por eso,
para
es
la
que,
pregunta.
Por eso hice espacio.
Por eso hice una pausa dramática o que venga.
Hoy es Día Internacional del Beso, así que nos pondremos románticos. ¿Cuál es una película que los haga sentir sexy o los prenda?
Wow, yo la tengo muy clara.
¿Cuál?
Professor Marston and the Wonder Woman.
Ay,
el profesor Marston
es,
y la Mujer Maravilla. ¿Saben de qué se trata esa película? Les voy a decir, el creador de la Mujer Maravilla, porque ustedes no lo sabían, pero hoy se van a enterar en este, el mejor programa de cine de la radio llamado Paloma y Nacho. El creador de la Mujer Maravilla es el creador del Detector de Mentiras. Y él estaba, era un profesor y estaba casado con otra profesora. Y de pronto se enamoran ambos dos de una estudiante con la cual se inspiran para practicar un poquito ligeramente como el bondage. Y de ahí surge esa apasionante idea de crear a la Mujer Maravilla. Por eso la Mujer Maravilla siempre está amarrando a sus enemigos, dando latigazos. O sea, la Mujer Maravilla es muy sensual porque proviene de una idea muy...
muy cachonda.
Sexual. La
cachonda.
Gente, entonces, esa película de el profesor Marston y la Mujer Maravilla, ¿a quién no va a aprender?
Claramente. 100%. Yo, fíjate que justo le estaba escribiendo un WhatsApp a Greta Padilla porque hemos hablado muchas veces de películas que se nos hacen súper hot y ahorita no me acuerdo, pero...
¿Sabes qué es lo más hot que te puede gustar? Bueno, me gustó el final de la última película de Evil Dead. O sea, esta chica con una motosierra llena
sí,
de sangre.
Claro. O sea, yo ustedes no tienen ni idea lo que estoy esperando, ver la nueva película, la de Abigail con Melissa Barrera, cuando salga bañada de sangre. Esa escena de la horror girl.
No tengo
bañada
idea.
De sangre me parece súper sexy.
Es súper
sexy. Es como,
sexy.
Wow, está increíble. Y ahora con Maxim, que también tuvimos el tráiler de Maxim.
Mia God
podría ser a Batman. Mia God podría interpretar sí.
A Pennywise
y le, lo haría perfecto.
Batman, la Mujer Maravilla. Ella puede ser Mr. Rogers, o sea, ella puede ser un Teletubby. Mia God es versátil. Pero bueno, ustedes también...
Gone Girl.
Sí. ¿Te parece sexy?
Toda la película es como...
Fantasía.
Es una fantasía
palpable,
sensual.
Oigan, queremos que ustedes también nos escriban o nos llamen aquí en la cabina para que nos cuenten qué película les parece sexy. Pero bueno, hablando de cosas sexys, yo sé que para mucha gente el primer avance de Joker 2 que se lanzó
también
esta semana, que superó,
superó
en vistas las vistas de Barbie. Que a ver, es que ¿sabes qué? Yo ya empiezo a tener un pequeño issue con Joker. Creo que... así como se quejaban de que las mujeres se habían apropiado a Harley Quinn para las cosas de Halloween, los hombres se súper apropiaron de la figura del Guasón y creo que son precisamente como que ese fandom el que reventó las redes sociales.
Y en esta época que tenemos lleno de The Match y de Soul y todas estas figuras como machitos incels.
Bueno, pero
claro,
no todos son los que les gusta Joker.
No, pero claro que hay una mayoría que se han estado como... apropiando de esa identidad
del Guasón.
El Guasón.
Oigan, por cierto, queremos saber...
el disruptivo.
Queremos saber en las redes sociales a ustedes qué tal les pareció el primer tráiler de Joker Folie à Deux, que es la secuela del Guasón, ahora también con Lady Gaga como parte del elenco.
A ver, yo siento que va a pasar como la gente que vio Dune y ven a Paul Atreides como un héroe. Y entonces el autor de Dune tuvo que sacar otro libro... para decirles, oigan, Paul Atreides es el malo, y ahora tomen Dune Mesía. No, y creo que es literal lo que le está pasando a este, al director de Dune, a este de Denis Villeneuve, que es como, no voy a hacer la siguiente parte de Dune si no la veo necesaria. Vio las reacciones del público y dijo, espérenme un momento, la gente sigue pensando que Paul Atreides es el héroe de la historia. Creo que sí tengo que hacer la última parte para que les quede claro que el güey... No... Y siento que le va a pasar lo mismo a este Todd Phillips.
A Todd Phillips. Bueno, que, vayan a que votar es como, en las redes sociales.
Está haciendo toda esta historia para mostrar que no está bien.
Bueno, pero la, los villanos de Batman siempre... Y muchos villanos en el cine siempre han estado romantizados e idealizados.
Ay, sí, pero el Guasón más.
Pero más con la nueva... No, pero más con la nueva interpretación de Joaquín Phoenix.
Agrégale a una Harley Quinn. Y entonces ahora todos en Halloween van a ser las Joker parejitas de Joker y Harley... Ay, no, ya lo veo. Ya lo viste venir.
Bueno, vayan a votar a las redes de Cinépolis. Las opciones son... me gustó el tráiler, esperaba más o no lo he visto.
No le vayan a poner a sus fotos de Instagram. Aquí con mi loquito y yo soy su loquita. Y sus fotos.
Sí van a poner.
Claro.
Vas a tener que cerrar Instagram si no quieres ver eso. Pero te voy a decir una cosa, Yo ya no creo que sea esta visión autoral que tuvo Todd Phillips con la primera película de Guasón, de Joker, que creo que finalmente era una película que tomaba casi que al villano como pretexto, pero que realmente tenía mucho que decir alrededor de la condición o las enfermedades mentales, la respuesta de la sociedad a las personas como esta, del abandono, el duelo también, la pérdida, la soledad. O sea, una película muy, para mí es una película maravillosa, pero se nota ahora sí ya como una película de estudio,
claro,
en donde se siente más como una adaptación de un cómic. A ver, seguramente le quedó brillante porque Todd Phillips es un gran director.
Aquí nunca estamos diciendo que la película va a ser mala.
O sea, ya se aleja de esta primera visión y única, que en teoría iba a ser la única entrega, y ahora ya se siente como que empieza a formar parte de una cosa como de franquicia. Se siente más como un producto.
Y hablando de gente que volvió un producto a una persona, Amy Winehouse. Y los disfraces de Halloween.
No, miren, vamos a hablar más adelante de la película de Amy Winehouse, la cual yo, la verdad, disfruté bastante.
Por eso, pero vamos a escuchar qué les parece si una canción de Amy Winehouse.
Vamos a escuchar la canción que lleva el título de la película de la que vamos a hablar más adelante.
Gaby casi se agarra a greñazos con Andrés, nuestro productor.
Pero finalmente vamos a escuchar Back to Black, interpretada por Amy Winehouse en esto que es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Palomeros y palomeras, ¿ustedes se atreverían a ir a una función de cine sin saber qué película van a ver? Oigan, anímense a ser de los primeros en disfrutar de esta experiencia con una película que no les vamos a decir cuál es, pero que estamos seguros que los va a sorprender y emocionar.
Así que están listos, ¿será una película de terror, una comedia o una de romance o acción? Solo les aseguramos una cosa, será una experiencia como ninguna otra. Y por eso también tenemos una llamada del público. ¿Quién está por ahí? Bueno.
Hola, buenos días.
¿Con quién tenemos el gusto?
Buenos días.
Soy Claudia.
¡Claudia! Oye, Claudia, espero que estés teniendo una muy bonita mañana ya con café en mano, ¿o no?
Sí, claro que sí.
Mira, justo, Clau, estamos platicando acerca de esta función de cine sorpresa que va a tener Cinépolis. ¿Tú qué crees? ¿De qué género crees que vaya a ser la película sorpresa que va a tener? O sea, te vas a sentar en la sala, pero sin saber qué película vas a ver. ¿Tú crees que sea terror, comedia, acción, romance? A ver, échanos
tu adivinación. Yo creo que va a ser terror.
Bueno, vamos a ver. Oigan, y yéndonos a polos opuestos, tenemos la pregunta del día, el tema del día, y queríamos saber para ti, ¿cuál es una película que se te hace sexy o que te prenda?
Ajá, que digas...
Recuerdo la escena de Loco y Estúpido Amor.
Ah, con cuando Ryan Gosling.
Claro.
Cuando se quita la camisa.
Que tiene el cuerpo photoshopeado.
Exactamente.
Me encanta, o sea, es gran película de recomendación, buena recomendación ahí de una comedia romántica, Loco y Estúpido Amor. Oye, muchas gracias por habernos dado tu predicción y tu escena sensual. Te vamos a mandar un pase cuádruple para que te lances a Cinépolis y veas la película del género que tú quieras.
Muchas gracias por marcar, Claudia.
No, al contrario, gracias.
Ay, yo voy a hacerte, mira, yo ahorita en chance me voy a balconear. Pero la escena de Y tu mamá también.
¿Cuál?
Con estaba bailando acá con Gael García y este Diego Luna. Fue de mis despertares sensuales de la adolescencia.
La señorita Miel.
Ya nos balconeamos.
Otra cosa muy sexy, Daisy Ridley. ¿Sabes? Tuve la oportunidad de ver su próxima película antes de la que vamos a hablar, que es, claro, la nueva entrega de Star Wars. Uh-huh. Pero es una película muy sexy también. Se llama Magpie. Tuve la oportunidad de verla en el festival de South by Southwest. Y en esta película, ella es una, pues, es una ama de casa cuya hija está siendo actriz en una película. Entonces, bueno, ella vive con su esposo y con su hija, y el esposo lleva a la niña al set de filmación y ahí se enamora de la actriz que es la protagonista. Entonces, Daisy Ridley se empieza a dar cuenta de que como que está raro ahí, que se la lleve en el set, que vaya a la casa de la actriz, que porque la niña se encariñó con ella. Es una historia bien picante, ¿eh? Ay, con Daisy Ridley.
Pero drama fuerte, o sea, triste.
Es como...
Es que se escucha triste.
No, está muy entretenida.
Ok.
Tiene bien. Ahí unas
y
cuestiones
justo,
picantes.
Hablando de noticias esta semana, pues ya sabemos que Daisy Ridley regresa en el papel
sí,
de Rey Skywalker.
Sí, yo amo a Rey Skywalker.
En la saga
viva,
de
larga vida a Rey.
Star Wars. A mí, la neta, también siempre me gustó Rey Skywalker. Me parece
gran
un gran personaje. Independiente de la
del
actuación.
Beso con Kylo Ren.
No. No es el beso. O sea, a mí The Last Jedi de Rian Johnson me fascina. Me encanta...
La segunda.
Me gusta hacia dónde, la dirección, el hecho de decir, pues no necesariamente tiene que formar parte del linaje Skywalker. O sea, puede ser de... O sea...
Sin spoiler.
Ya.
Palpatine,
ya
pues.
Palpatine. Es lo que me refiero. A lo que voy es como... A mí me gustaba que el personaje pudiera ser un don nadie y tener el poder de los Jedi. O sea, creo que representaba mucho en la mitología de Star Wars. Y cuando regresan y en esta última película, como que ya lo regresan, no, olvídate de todo eso. A mí eso es lo único que me parece un poquito decepcionante. Pero eso no quita
que
el Daisy Ridley me parece un personajazo. O sea, me acuerdo la primera en The Force Awakens, las primeras veces que la ves, es que es mítica, es misteriosa. Ella tiene algo, o sea, tiene
un muy buen
charm
casting.
Que dices, es que ella tiene magia. Y eso me fascinaba.
Ahora, no todo el mundo lo pensaba. Y de hecho, por eso Daisy Ridley, por un tiempo, yo creo que incluso...
La bulearon.
Ahora ella menciona que no dudó en regresar al personaje, porque es un personaje al que quiere mucho. Es una franquicia a la que quiere mucho. Sin embargo, la verdad es que sí la pasó muy mal. Sí es una actriz que al tomar este personaje que
los
se consideró como un, entre comillas, Mary Sue. Que es un Mary Sue, tiene que ver con un personaje femenino en el cine que es retratado como alguien que puede hacerlo todo, ¿no? Como que es súper poderoso y súper fuerte y nunca se muere, etcétera. Entonces, ella entró para muchos fans de la saga como en este cajón de una Mary Sue y recibió muchos ataques, recibió mucho bullying y creo que sí fue muy hiriente para ella y ella lo compartió abiertamente.
Para todos ellos, la neta, no, la gente
para
no,
toda
fue
la gente
muy,
no
muy
fue muy amable
con ninguno de ese cast.
Pero a mí por eso particularmente me emociona que sí vaya a regresar y en una historia que, bueno, por si no sabían, se va a ambientar 15 años después del ascenso de Skywalker, que fue la última película que vimos ya en el 2019.
Y fíjate que estábamos hablando un poquito de la CinemaCon, pero justo George Miller también habló de por qué eligió a Anya Taylor-Joy.
Para Furiosa. De Mad Max Fury.
Ajá. Y justo creo que responde mucho a el casting muy parecido al de Daisy Ridley. Es como él dice, es que es una mujer mágica. Como que algo tiene, o sea, tiene una disciplina, tiene una forma de ser. Y yo sí estoy también de acuerdo. O sea, Anya Taylor, o sea, me parece que tú la ves y dices, por algo estás ahí.
Uh-huh. Sí, como que se pueden percibir como, o sea, una actriz muy bella y que se vería incluso como más vulnerable o más frágil y que tienen una fuerza interna que cuando la dejan salir es como ¡wow!
Wow.
Y justo me encanta que traigas al tema a George Miller, que es el director de la saga de Mad Max, porque justamente estábamos platicando esta noticia que tiene que ver con que él decidió filmar en el desierto, o sea, tener el desierto como escenario de esta película postapocalíptica, porque él, al ser australiano, pues tenía la intención de filmar en Melbourne, ¿no? Pero pues a su edad, con los permisos que se necesitan para filmar en la ciudad, básicamente era imposible, por lo cual se fue al desierto a filmar y el escenario es un personaje más dentro de la de historia de Mad Max, ¿no?
Pues luego él pensó que no la iba a armar de director y se fue a estudiar medicina.
Se fue a estudiar medicina. Hay muchos... Yo creo que al final, fíjate que estaba platicando con con Michelle Garza, que es la directora de Huesera, y ella habla de cómo varias personas que hicieron análisis de sus cortometrajes y de la cinta de Huesera se dieron cuenta de que tenía como mucha sensibilidad en lo que tiene que ver con la medicina.
Claro.
Y ella habla de una experiencia personal en donde, por cuestiones de salud, de su familia, ella tuvo que desde muy chica estar en hospitales. Entonces, creo que, digo, experiencias de vida, pero también profesionales, como Christopher Nolan. Creo que Christopher Nolan estudió como negocios o algo que no es cine también.
Pues es que ahí están los...
Todo suma, ahí es está que un director...
Ahí están los papás diciéndote, tienes que hacer algo de provecho de tu vida.
Carrera de verdad.
Una carrera de
pero
verdad.
Pero sí suma, porque al final, claro, si eres un artista, cualquier cosa que te... Digo, hablando más adelante, hablamos de la película de Amy Winehouse, pero hay un momento en donde Amy Winehouse dice, no quiero ahorita hacer música, necesito vivir,
claro,
que me pasen cosas para poder escribir.
Bueno, o sea, a ver, tan sencillo como a alguien que tal vez tuvo que haber estudiado psicología para darse cuenta que tiene TDA porque no termina las películas que hace, Zack Snyder.
Zack Snyder. Oye, por cierto, Nolan estudió literatura ya.
Ya te acordaste.
Zack Snyder creo que ya se convirtió en el director que se ha vuelto un poco una costumbre que diga como, voy a hacer otra versión.
Es que no estaba terminada.
Te voy a decir una cosa, yo empecé, tengo un canal de YouTube que empezó, ya voy a tener 13 años. Y la primera película de la que hablé fue Sucker Punch. Y te quiero preguntar si tú piensas que hablé bien o mal de Sucker Punch.
Es que A, nunca he visto Sucker Punch.
Ajá.
B, no he visto tu video de Sucker Punch.
Por eso, pero que pensar es, Sucker Punch tiene que ver sobre una niña que le van a hacer una lobotomía en un hospital psiquiátrico.
Yo creo que hablaste mal de Sucker Punch.
Hablé mal.
Claramente.
Sí. ¿Qué dice Zack Snyder de Sucker Punch? Dice que a pesar de que hay una versión del director, esa no es su versión. Que porque esa era una versión extendida.
¿Ya cuántas van, señor Zack Snyder?
Sería la tercera.
O sea...
Yo más bien creo que no es una buena película.
O sea, a ver, de esta película, la última que sacó...
Rebel Moon.
Rebel Moon, hay un corte de 9 horas. 9 horas, o sea...
No puede ser.
No puede ser.
No puede ser.
No puede...
Si ya la... A ver, a mí me gustó mucho la versión de la Liga de la Justicia de... ¿4?
La de 4 horas es brillante. Ajá, porque viene como en los 4 capítulos. Ajá. O sea, hay una concepción muy buena. Pero cuando entonces ya se vuelve repetitivo en... Ahora Sucker Punch necesitaba otra reedición.
Yo creo que Snyder se saltó la clase de síntesis en...
No, al niño no le han detectado el TDA y no lo han medicado. Ya imagínate con su pastillita del TDA.
Pero me cae muy bien Zack Snyder.
Diría, ya, a ver... Voy a sentarme a editar completo esta
Son
película.
Más las películas suyas que me gustan que las que no.
Oigan, pues ¿qué les parece que vamos a escuchar un poco de música y regresamos? Ustedes no se despeguen porque vamos a hablar de las películas que llegan a la cartelera en Cinépolis y también vamos a tener, obviamente, todo el chismecito de la CinemaCon. No se despeguen, esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y ahora sí ha llegado el momento de que se enteren de qué películas llegan a las salas de Cinépolis. ¿Por qué? Porque antes de ahora sí hablarles, déjenme les digo que tenemos primero un preestreno de una película que me parece muy, muy chido que llegue a las salas antes. O sea, que la gente la pueda ver. Esta es la película de Guerra Civil. Y ha dado muchísimo de qué hablar. O sea, te voy a ser muy sincero.
Sí. No sabes de qué se trata.
Pues apenas vi el tráiler. O sea, es que me quise aguantar porque yo dije, a ver, la gente está diciendo que es muy buena.
Es muy buena.
Y no, yo pensé que era de época. Y de
claro,
nada,
por el título. Uno asume una guerra civil cuando fue la última vez que presenciamos una guerra civil en Estados Unidos.
Y esto es una guerra civil actual, ¿no?
Actual. Estamos en un escenario imaginario. Un escenario nada optimista. En donde Estados Unidos está viviendo una guerra civil. Quizás sus últimos días en donde uno de los dos bandos ya se encuentra como más hacia tomar el poder. Y vamos a seguir la vida o el trayecto de un grupo de fotoperiodistas, periodistas de guerra, que quieren llegar de la ciudad en la que se encuentran a la Casa Blanca para hablar con el presidente antes de que muy posiblemente desvivan al presidente. La película tiene muchas cosas que decir. Es protagonizada por Kristen Dunst. Tiene muchas cosas que decir. Híjole, es que sí de la cuestión política de Estados Unidos, pero más sobre la calidad moral de las personas en la actualidad. ¿Por qué? Porque al final un fotógrafo de guerra tiene que ser una figura que no emita juicios sobre lo que está sucediendo, sino simplemente, sí, claro, si están matando a alguien, es como, pues, yo le tomo la foto. Pero creo que también nos habla a nosotros como audiencia, porque si bien podemos emitir un juicio contra ellos, es un... Ahora, todos con un celular, es lo que hacemos.
Claro.
Tú puedes estar presenciando un acto atroz y vas a sacar el celular y lo vas a fotografiar.
Ajá, claro.
Porque a veces está por encima la imagen y el valor de la imagen que la calidad moral y humana.
Sí,
eso
pero veces...
por una parte, ¿eh? Porque ajá, la película habla de muchas cosas, pero eso es una de las cosas de las que habla también.
Sí, pero y creo que contrapone mucho al entender un poco de los... Hay ciertas teorías de la fotografía que dicen que la fotografía es una mentira. O sea, porque al final estás retratando un momento que te puede dar un contexto, pero no necesariamente es la realidad del momento que pasó. Un fotoperiodista lo que intenta más acercarse es que a que esa mentira que está retratando sea lo más imparcial posible.
Lo más imparcial. Justo. Pero también es como, ¿y qué tanto valor tiene tu oficio cuando ya no hay nada que cambiar? O sea, no es igual que estés, como mencionas, ¿no? De época, la Segunda Guerra Mundial, los nazis enfrentándose a los ingleses. Esto está pasando del otro lado del mundo en el que tú no sabes. Pero en la actualidad...
Pero no en ese tiempo también... Sí. No tenía sentido hacerlo.
No tenía
y
sentido, pero
sentido
enviaba un mensaje muy fuerte. Bueno, ahora sí. El tener a personas... Es que no quiero ser muy explícita porque es un programa más familiar este, pero ¿qué tanto otra imagen más de esta cuestión violenta y visceral está sumando a qué?
Wow,
¿a qué? Okay, o sea, ¿para quién sí. es esto? O sea, ya está entrando en un lado más amarillista.
Alimenta.
Exactamente.
Oh, wow.
Y las escenas de acción son impresionantes.
Está en IMAX.
Está en IMAX.
El preestreno de esta
es
película
brutal.
Está en IMAX.
Y así es como se tiene que ver.
Wow, okay.
Es muy impresionante y es un recorrido también intenso de la mano de Kristen Dunst y de Kylie Spenny, que ella dio vida al personaje de Priscilla Presley hace unos meses, pero aquí lo hace espectacular. No se la pueden perder, ya está actualmente un preestreno. Uh-huh. Es una película dirigida por Alex Garland.
También está la de Kika, la de Konnichiwa, la de la conejita senpai. Ya está en la cartelera.
¿Cómo? Cuéntanos, pues.
La verdad es que no sé. No,
ah, bueno.
Yo nunca he visto ese anime, pero ustedes ya pueden ir a verla.
Ok, también llega la tercera parte de una ahora trilogía bien exitosa de terror, que es Jack in the Box. Que yo ya he seguido esta serie de entregas de películas de terror desde la primera entrega, que fue sumamente exitosa. Que tiene que ver con esta entidad que está atrapada en la cajita, que ustedes tal vez ubican por las hamburguesas, de que tiri, giras la cajita y ¡pum! Sale el famoso Jack de la caja. Pero ahora llegamos a la prueba final en contra de este demonio. Y hablando de demonios, quien tuvo que enfrentar a muchos demonios fue Amy Winehouse. Y ahora llega a las salas de Cinépolis la primera biografía en ficción a la pantalla grande de esta cantante
Sam Taylor
británica.
Johnson es familiar de Aaron Taylor Johnson.
No sé, fíjate.
Parecería, ¿no?
Mira, te voy a decir la verdad. Esta película ha sido un poco polémica porque creo que muchos fans de Amy Winehouse no son muy fans de que la película se centre en el proceso y el torbellino emocional que tuvo que vivir la cantautora para escribir... No, bueno, que tuvo que vivir, sino que vivió, experimentó para escribir su álbum de Back to Black. ¿Por qué?
Ajá.
Porque lo que inspiró a todas estas letras, o la mayoría, fue su relación tóxica con Blake, que fue este personaje que la terminó hundiendo un poco, bueno, mucho, porque fue quien la introdujo como a las drogas.
Claro.
Ella ya tomaba mucho alcohol, pero le introdujo como esta cosa de las drogas duras, ¿no? Entonces, la película se enfoca mucho en esta relación y cómo ella se vio afectada por esta situación y lo proyectó, lo plasmó en las letras del álbum de Back to Black. A mí me gustó mucho. Yo no me considero una fan en el sentido de que no me sé todas las canciones que compuso.
Pero
y que
sí
cantó.
Tiene como mucha rocola la película.
Canta muchas canciones, pero creo que la actriz...
Es la que canta las canciones.
La actriz
canciones.
Las canta y lo hace muy bien.
Okay.
O sea, ella canta... Creo que encontró un buen tono para emular la voz de Amy Winehouse. Obviamente, emular. Es una actriz, no es Amy Winehouse. Y también creo que los puentes que hace la película entre las canciones y el contexto de la vida funcionan bien.
Todo mejor que I wanna Dance With Somebody.
Nunca la vi.
¿No era la de Celine Dion?
¡Ah! No, la de Celine Dion, esa película canadiense donde hacían chiquita. O sea, se veía Celine Dion de chiquita, pero era la cara de la actriz de grande con efectos especiales. No, aquí es una... O sea, obviamente
aquí
la actriz
sí vayan...
no...
A ver esta película,
sí,
y saliendo se van
Black.
Al pub inglés.
Uf,
por
sí.
una
sí, se les va a antojar
buena
una buena cerveza. Una
oscura.
Rubia. Sí, ahí en el Cinépolis VIP se la piden.
¡Oh, jalo!
Es una buena forma de Back to Black.
Va.
Y creo que es una película que, a ver, si vieron el documental que ganó el Oscar, ya conocen la vida, el ascenso y caída de Amy Winehouse, pero aquí también vemos cosas que no habíamos visto en ese documental que tienen que ver, como por ejemplo, con la relación que tenía con su abuela, uh-huh. que me pareció muy bonita y que al final regresa mucho esta parte más tierna, las raíces de Amy. Entonces me gusta que la película aborde también la relación con la abuela. Vayan a verla y ustedes pues ahí tendrán un poquito más de contexto de la vida de esta emblemática cantante que dejó una huella en la industria musical.
Pues amigos, ahí tienen los estrenos. Nosotros vamos a ir un corte y al regresar tenemos la entrevista con Chepis Puebla, que justo nos va a contar acerca de todo lo que está pasando en la CinemaCon 2024 y todas las noticias increíbles que vienen en el cine. ¡Oh! Esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Y estamos de regreso en Paloma y Nacho. Y vaya cantidad tremenda de noticias que tuvimos esta semana. Y no es casualidad, no es coincidencia, sino que tiene que ver con que se está llevando a cabo, bueno, con que se llevó a cabo,
ajá,
la CinemaCon, esta convención en donde se hacen muchos lanzamientos de noticias que tienen que ver con la industria del entretenimiento, también a diferentes paneles y demás. Y por eso hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a platicar todas las actualizaciones y noticias que se anunciaron durante esta CinemaCon. Tenemos a Chepis Puebla. ¡Bienvenido!
¿Qué onda, Chepis?
¿Qué onda?
Oye,
¿qué onda?
¿Qué cantidad
están?
De información que se anuncia en la CinemaCon.
A ver, yo tengo una bastante, primera pregunta, sí. Chepis. A ver, dime. ¿Esta CinemaCon es prácticamente igual que una Comic-Con o que las otras convenciones que suceden, o es más para la industria? O sea, es lo que no he logrado entender.
No, mira, en la San Diego Comic-Con es como la más
para
grande.
Fans. Para fans.
Ajá, para fans. Y donde el Hall H es donde hacen los anuncios más top. Ahorita Disney como que apartó sus anuncios para ellos mismos, para la D23, que de hecho este año llega por primera vez a Brasil. Y también la vamos a tener en Anaheim. Entonces, Disney, lo grande, yo creo que lo va a guardar para ahí. Pero ahorita en esta convención que está tomando lugar en Las Vegas, sí, me agarró por sorpresa porque están haciendo varios anuncios muy interesante.
Pero si van fans, o sea, la gente, sí, los fans sí se pueden formar, o nada más es para prensa.
No, tengo entendido que también es para fans.
Okay. Pero sí, sí, también asiste mucha prensa, mucha distribuidora, ¿no? Como gente que está como metida en las entrañas de la industria también.
Okay. Y hemos tenido noticias de, a ver, la primerita.
¡Tiempo!
Disney.
Stop a las llamadas. Antes que nada, el tema del día.
Okay.
Porque si no se nos van a desconcentrar.
Pero enfoquemos más bien, a ver, este es el tema. Tenemos el tema del día, y el tema del día es ¿cuál es esa película que te prende, ¿no?
Es que para darle más intención a las noticias.
Pero
para que las noticias estén como
lo
sensuales.
Lo que sí estaría bien interesante es ¿cuál de las películas que medios están anunciando o que van a salir te prende? O sea,
¿te prende o te parece sexy?
¿Te parece sexy? O sea, que digas, es que esa película...
Venga, Chepis.
Yo creo que me prendió el tráiler de Joker 2.
Ok.
Ajá.
Creo que a más de uno nos prendió esa química que ya mostraron Joaquin Phoenix y Lady Gaga en el primer tráiler. O sea... Sí, sí te prende ver el tráiler y, o sea, por ejemplo, están muy padres los simbolismos. Hay una escena que Joaquin Phoenix está encerrado, uh-huh, y Lady Gaga trae un cigarro y le pasa el humo. Es como que están compartiendo esa pasión. Entonces hay varios simbolismos ahí pequeños que los muestran segundos en el tráiler, pero que van a estar padrísimos.
Pero que están sexys. Ok, y además de este tráiler de Joker que se mostró el día martes, si no me equivoco, uh-huh, ¿cuáles han sido para ti algunos de los anuncios que fueron más relevantes durante la CinemaCon?
No, mira, Paramount tuvo un panel padrísimo en el cual anunciaron, nos tomó a muchos por sorpresa la noticia de que se viene una película de Tortugas Ninja para adultos, o sea, clasificación R. O sea, las Tortugas Ninja...
¿Animada?
No, es live action.
Entonces, pero ya no es continuación de las otras con las tortugas.
O sea, van a adaptar de Last Running.
De Last Running, ajá.
¿Qué?
Eso es lo que te prendió a ti.
Ah, esto sí.
Eso te está pareciendo sexy. Wow.
Sí, que para quienes están escuchando y no tienen contexto de qué pasa en The Last Running, mueren. Bueno, spoiler.
No, dilo.
¿Puedo spoiler? Ok.
Esta vez.
Muere Splinter, mueren todas las tortugas ninja, excepto, si no me equivoco,
Miguel Ángel,
¿no? Uh-huh. Ajá. Y entonces él como que adopta todas las habilidades de sus hermanos. Entonces él tiene todas las armas de ellos y todo lo aprendido por Splinter, y él va a tomar venganza de sus hermanos caídos.
De hecho, creo que se deja de llamar Miguel Ángel, ¿no? O sea, y nada más toma como el nombre de Ronin.
De Ronin, ajá. Ajá. Parecido con lo que hizo Marvel con Hawkeye, que cuando perdió a su familia por el blip, se transformó, se puso acá su katana y todo, y empezó a vengar a su familia, aunque no tuvo la culpa a la mafia china ni nada, pero bueno. Sí. Pues se quería vengar con alguien, entonces aquí Miguel Ángelo igual toma ese alias de Ronin, que es un alias como vengativo, y va a estar buenísimo esa peli.
Es súper interesante eso que comentan, porque creo que lo que han buscado apelar el cine en los últimos años es hacer adaptaciones para nuestra generación, que cuando teníamos ahorita como unos 21 años o 18, que estábamos un poquito entrando de la adolescencia hacia la juventud, esas películas como la de Michael Bay de las Tortugas Ninja, era como, ah, claro, las caricaturas que veía de niño ahora son live action. Pero como ahora estamos más grandes, este tipo de películas que ya vimos una adaptación, pero ahora adaptadas con un tono adulto, es lo que está funcionando más, ¿no? Pero ahí tenemos el claro ejemplo de Deadpool, que es que siento que los anuncios de que ahora algo es clasificación R, a nuestra generación le emociona mucho.
Pero, por ejemplo, Paramount creo que lo está haciendo muy bien, por ejemplo, con la propiedad de Avatar, o sea, que no nada más fue ahora lo que sacaron para streaming, sino que van a sacar la serie de animada. O sea, van a continuar todavía la aventura de Aang y todavía van a sacar a una nueva Avatar. O sea, como que todavía en la animación también creo que Paramount está teniendo una idea muy clara de que hay que atender a los fans, pero de una manera no general, sino especializada. O sea, darles esas historias que jamás han tenido o que han estado esperando.
Claro. Sí, no, de hecho también Las Tortugas Ninja ya confirmó su secuela de la que vimos el año pasado. Ajá. Entonces siento que está súper bien, ¿no? Que va a cubrir a todos los fans de Las Tortugas Ninja, los nuevos que... quizás les empezó a gustar Las Tortugas Ninja ahorita con estas caricaturas que hemos tenido.
O esta iteración también, porque creo que es por iteración.
Justo. No, y aparte, pues, esta película live action va a ser un regalo para los que hemos sido fans de Las Tortugas Ninja desde más pequeños.
Y que estamos rucos. ¿Qué otro anuncio tuvimos en la CinemaCon, Chepis?
Ya se pudo ver el primer teaser de Sonic 3, pero no lo hicieron público a todo el mundo como el de Joker 2. Se había Shadow, pero no se ha confirmado quién le va a dar la voz en inglés, que a mí me encantaría que fuera Hayden Christensen, la voz de Anakin Skywalker.
Ok.
Sería increíble, siento que si tiene esta...
¿Cómo es que se llama el personaje? ¿Shallow?
Shadow.
Shadow. Ajá. También había una... Kristen Ritter iba a estar en Sonic, ¿no? En la tercera entrega, me da la impresión. Iba a ser un personaje también.
Sí, no.
La
sí,
actriz
sí,
que vimos en Jessica Jones.
Ok.
Según yo, ella se había anunciado que iba a formar parte. Me imagino que Luisito Comunica continúa con el doblaje en Latinoamérica,
sí,
¿no?
Sí, esperemos que sí, ¿no? Y a ver si meten a algún Star Talent, ¿no?
Está bien.
No, de Shadow.
¿Te pues gustan los Star Talent?
Yo creo que van a meter a un... Yo creo que van a volver a meter a un Star Talent.
¿Sí?
Yo.
Sí, ya yo, te vi los ojitos cómo te brillaron.
Les iba a decir también, película que a mí me parece sexy, es Furiosa. Anya Taylor-Joy me parece que se ve... Toda esta estética post-apocalíptica a mí me fascina. O sea, a mí me parece lo más sexy del mundo. Entonces, a pesar de que no hay agua, les veo sus cutis bien hidratados.
Qué sexy.
Qué sexy.
Es como un Hermosillo. Es igual. Oye, también nos comentaba Chepis que se mostró el avance, un nuevo avance, porque hemos visto varios, ¿no? Intensamente dos, pero aún uno nuevo.
No, quienes asistieron al panel ya vieron los primeros 35 minutos de la película.
¡Ah! No es un avance.
No, ya es de plano los primeros 35
minutos. O sea, ellos ya
minutos.
Conocen todas las nuevas emociones de Riley.
Ajá. Yo creo que ya se presentan los primeros 35 minutos.
Yo creo que
minutos,
te cortan ahí justamente cuando va entrando ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, cuando vimos...
Ansiedad, caliente, ¿quién más? Oye, pues
hoy andas hoy, ¿de dónde vienes,
Pues de hablar con Memo Villegas.
Bueno, no nada más que agregar, su señoría. Sí.
No, ¿saben que también prendió el logo de Superman? No sé si lo vieron.
Ok, me encantará saber tu opinión del primer logo de Superman de la próxima película de James Gunn. ¿Qué te pareció ese logo?
Me encantó, iba a sonar muy Marta y Gareda, pero ya lo había visto hace algunos meses.
Ah, no, claro, porque se los enseñó...
Peter Safran.
¿Eso es lo que te acuerdas?
Verdad. Eso fue lo que les enseñó.
A ver, es que sí, Peter justo. Safran, que él es director de, como este apartado de DC Comics, dentro de Warner, vino a México... Y por ahí nos estuvieron contando unos invitados que tuvimos también por aquí que sacó su teléfono y les enseñó una imagen. Claro que las personas que vinieron aquí guardaron muy bien el...
La verdad es que sí, él.
Guardaron muy bien el secreto hasta ahora que, bueno, ya se hizo público.
Sí, ya se hizo público.
Tú fuiste una de esas personas que vio el logo, entonces.
Ajá, o sea, y vimos más cosas que el logo, pero eso sí, me guardo a que salga el tráiler para ya poder decir al 100%.
Pues imagino que ya viste el traje y todo.
Ya no podrán, no
se
no
dijo
puede
aquí
nada.
Por primera entonces
está muy vintage,
traje,
¿no?
O sea... no, es que no lo hemos visto. El traje que se había filtrado no es, ¿verdad?
No.
Era inteligencia artificial.
Sí, de hecho, James Gunn en Threads.
Es
ya
que
hizo
eso no
como...
era falso.
No, me estoy refiriendo al logo. O sea,
a ver, me lo muestras de nuevo.
Me parece muy vintage, ¿no?
A ver, venga.
Che, el logo está padrísimo.
Híjole, a mí no me vuelve.
Pues a mí sí me gusta.
O sea, me gusta que se distingue mucho del de Snyder. Sí. Para que los fans no sientan como que, ay, es lo mismo. Porque siento que ya eso es lo que tiene que hacer
a
ahorita
A mí me gusta
DC.
El de Smallville.
Ese de Esperanza.
O sea, ya es de las últimas balas que tiene DC para reanimar su universo. Y, o sea, Superman es el camino, es el superhéroe más simbólico. Es literalmente su símbolo de esperanza. Entonces, por fin viene un poco de esperanza para DC.
Oye, pero sí se han anunciado muchas cosas en la CinemaCon, entonces.
Bastantes.
Además, ¿qué viene? Por ejemplo, bueno, estamos a punto de terminar esta parte de CinemaCon. Viene CCXP. ¿Crees que CCXP en México vaya a tener anuncios importantes?
Yo creo que
o
sí,
no?
¿Sabes? Mi teoría que tengo, o sea, no sé si vieron que por ahí pusieron un tráiler de The Boys.
Ajá.
Tenía mucho enfoque a The Boys y cuando lo anunciaron fue solo de que las batch, ¿no? Yo creo que se viene algo muy fuerte con The Boys y no sé si vieron que viene The Boys México.
Ah, claro. Bueno, es lo más seguro.
En teoría, eso todavía no está 100% confirmado.
En teoría. Yo creo que aquí me encantaría
o
que...
O tal vez habría un panel para...
Ajá, un panel para presentar al cast y el proyecto, ¿no? Los primeros sketches.
¿Y de películas? ¿Qué crees que venga en CCXP?
¿De películas?
Sí, ¿crees que anuncien algo de películas?
Hoy vi que viene fuerte Warner, entonces yo creo que por ahí viene Furiosa.
Yo creo que van a venir.
Estaría buenísimo que viniera Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy.
Que los tuviéramos aquí, hay que decirle al tío Cinépolis que nos los traigan.
Estaría buenísimo.
Ah, sí, van a venir aquí a Paloma y Nacho. ¿No sabías?
Beetlejuice.
¿No te avisaron en el chat?
Yo creo que Beetlejuice.
No, no creo.
Quizás algo de DC.
¿Sí
algo
crees?
De...
¿Crees que traigan algún...
bueno,
James
vistazos.
Gunn, ¿crees que James Gunn venga?
No.
Para CCXP.
Es que nunca,
no,
es
se
la primera
tardaría,
vez que vamos
¿no?
a vivir,
irían para
no
Comic-Con,
sé.
¿No?
No sé, amigos, la verdad yo no quiero decir nada que no vaya a hacer.
Siento que lo fuerte de DC se lo van a guardar para la Comic-Con en San Diego.
Pues amigos, ustedes, nos vamos a llenar aquí de teorías de conspiración. Vayan a las redes de Cinépolis, a las redes de Paloma y Nacho para que nos digan. Chepis, ¿cómo te pueden encontrar en redes?
Me pueden encontrar como Chepis Puebla en todas las redes.
Ahí vas a seguir chismeando y poniendo todo.
Sí, ahí hay chisme diario de esto que nos encanta, del mundo del entretenimiento, cine, películas, series. Entonces por ahí me pueden encontrar en TikTok, YouTube y Instagram.
Excelente.
Oigan, nosotros vamos a escuchar un poco de música y regresamos aquí en Paloma y Nacho. Y te tengo un chisme.
Bueno.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Palomeros, estamos felices porque Cinépolis trae a la Ciudad de México lo mejor del icónico festival de Sundance. Del 25 al 28 de abril en los complejos Diana, VIP Millana, VIP Mítica, VIP Perisur y VIP Satélite podremos conectarnos como nunca antes con las mejores obras del cine independiente.
Así que chequen la cartelera y no se pierdan el Sundance Film Festival CDMX 2024.
Y para cerrar este programa tenemos una llamada de ustedes, palomeros. Se encuentra con nosotros en la línea Cintia. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, Cintia.
¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Oye, aquí obviamente con muchas preguntas porque te queremos dar tu pase cuádruple para que te lances a Cinépolis, pero no sé si ya tuviste la oportunidad de ver el primer tráiler de la nueva película de Joker, Folia Du.
Mira, la verdad es que no me gusta ver los trailers, me gusta llegar a la sala a sorprenderme.
Oye, ¿qué tanto estás esperando esta película? ¿Sí o no?
Sí, la verdad sí la estoy esperando.
Ah, eso es con más razón, está bien omitirse un ratillo ahí el trailer. Chance vas a ver una que otra imagen, pero pues no vas a saber de qué se trata hasta que se apaguen las luces y veas la película. Oye, y también tenemos el tema del día que es, ¿cuál es esa película que se te hace sexy?
La de Con Todos Menos Contigo.
Con todo, con Sidney Sweeney, sí. Glenn Powell. ¿Cuál es tu escena favorita de esa película?
Wow. La parte donde está él preparándole a ella un sándwich en la cocina.
Y contra el microondas. Oh, Dios mío, esa película hizo cosas en mí.
Es malévola esa película.
Hizo cosas, como cuando vino Taylor Swift y cantó la canción de, ¿cómo se llama? Vigilante shit.
Bueno, Cintia, muchísimas gracias por marcar y obviamente queremos que te vayas al cine, por eso te damos un pase cuádruple.
Ok, muchas gracias.
Bonita mañana y nosotros también nos despedimos. Espero que les haya gustado mucho este programa. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestra versión de podcast todos los viernes. Tenemos temas muy interesantes. Ahí sí nos explayamos media hora, 40 minutos platicando con personalidades del cine, nerdeando. Y también en este programa todos los sábados en punto de las 10 de la mañana en XFM 104.9 en nuestra casa. Se encuentro en los micrófonos con ustedes Héctor Trejo. A mí me encuentran en redes como arroba Héctor Trejo y a ti, Gaby.
A mí me pueden encontrar como arroba Gaby Mesa 8. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana en esto que fue Paloma y Nacho.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.